con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Hoy abordaremos un tema fundamental para la vida política y social en Jalisco, la importancia de los municipios y el papel que desempeñan. En el corazón de cada estado, los municipios juegan un rol esencial en la administración y desarrollo local. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos para Jalisco? Para comprender la importancia política de los municipios en Jalisco, primero debemos explorar las disposiciones que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos ofrece, el cual establece que los municipios son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les otorga la capacidad de gobernarse a sí mismos. Esto incluye la administración de sus recursos, la prestación de servicios públicos y la toma de decisiones clave para el desarrollo local. Ahora bien, esta autonomía también conlleva una gran responsabilidad. Los ciudadanos deben participar activamente en la vida municipal, ya que la efectividad de los gobiernos locales depende en gran medida del involucramiento de la población. Gracias a su capacidad para gestionar recursos y adaptar políticas a las necesidades locales, pueden impulsar proyectos que fomenten el bienestar, el progreso y la calidad de vida de sus habitantes. Conoce más en el programa de hoy, de Agenda Local.
Buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy, sábado 27 de julio, prácticamente cerrando este mes número 7 del año. Con muchísimo gusto ya aquí totalmente en vivo en Agenda Local, aquí desde la cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le saluda y le da la bienvenida en este espacio y este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien pues como cada sábado también agradezco mucho, no solamente a quien nos hacen el favor de escuchar esta mañana dirían por ahí algunos, mañana olímpica, sino también agradecerle a quien nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana. Gracias por seguirnos también los domingos en Agenda Local, y también a quien nos hacen el favor de escuchar en el podcast, ya sea Notisistema.com o en Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por regalarnos una hora de su tiempo para seguir el programa de Agenda Local. También agradecerle, como siempre lo hago, al personal de apoyo que nos hace posible también este espacio. En esta ocasión, Luz Balvaneda recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles y, bueno, Alejandro González, como ya lo escuchó en la cápsula contextual. Gracias a todos ellos de igual forma. Y bueno, ya listos, como le decía, para llevar este programa en vivo, aquí desde cabina, con un tema que esperemos le resulte muy interesante. Para mí, al menos, sí lo es, pero bien, como siempre dicen, quién vende malo, ¿no? Entonces, pero para mí sí lo es. Vamos a hablar sobre la conformación de los municipios de Jalisco. Mire usted, déjeme plantearle el punto. Ya está la cápsula contextual que ya abrió boca en cuanto al tema, pero recientemente el IEG, una instancia que se encarga de hacer la medición estadística en el estado de Jalisco, permítame ponerlo así, de una manera muy sencilla, presentó un estudio que justamente se llama así, la conformación de los municipios, nada más que se llama de México y Jalisco. Hoy nos concentraremos al caso de Jalisco, donde hace una serie de planteamientos muy interesantes. De 125 municipios, no todos, como ya se sabía, no todos cumplen con los requisitos de ley para ser un municipio. Entonces aquí se abre la posibilidad o la puerta de, entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que desaparecerlos, hay que dejarlos, que se fusionen con otros, etcétera. Y hoy justamente platicaremos, no sobre lo que tienen que hacer, ¿no?, sino el cómo se da este análisis, cuáles son los resultados que se encuentran, y que conozcamos entonces todos nosotros como ciudadanos la realidad de los 125 municipios de Jalisco. Así que platicaremos esta mañana sobre la conformación de los municipios de Jalisco, y para ello me da mucho gusto recibir aquí en cabina, ya que con nosotros, Augusto Valencia López. Él es el director general del propio instituto. Muchas gracias, Augusto, por acompañarnos. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. al auditorio.
Al contrario, gracias, gracias. Y de igual manera también agradecerle de nueva cuenta que nos visita por acá Santiago Ruiz Bastida. Él es prácticamente el director de todo este tema de estadística informática que maneja el instituto, por ponerlo así, porque el nombre es muy vasto, muy largo, pero bueno, sintetizarlo el nombre, Santiago, bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias por esta invitación, un saludo, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Pues gracias. Pues vamos empezando, si les parece, amigos de escuchas, les recuerdo líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Le invito para que usted nos diga, ¿le parece bien que haya 125 municipios en Jalisco? Hay quienes dicen que necesitamos más. Hay algunas partes de Jalisco, unas colonias que quieren ahí hacer su propio municipio.
Así es.
Entonces, hay otros que dicen que son demasiados. ¿Los municipios que tenemos son suficientes? ¿Necesitamos más? ¿Los que hay cumplen con la labor de un municipio? Denle su punto de vista. Repito, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y le comento, en cuanto, ya sabe usted que aquí también nos interesa mucho promover la lectura, hoy más que traerle un libro enfocado al tema del municipio, pues me tomé la libertad, y mejor le estamos pasando la idea, si le interesa, le vamos a compartir el link del propio IEG, donde tienen colgados ellos su colección de cuadernillos municipales. Así que entonces, usted, si le interesa, le paso la liga, usted se mete ahí, va a ver la lista de los 125 municipios, le pica el nombre del municipio que guste, y despliega un cuadernillo con toda la información vigente, lo más actualizada posible, con datos oficiales del municipio que le interese. Es información que vale mucho la pena la tenga, para que pueda conocer cómo es su municipio, o cómo son los municipios colindantes, o los de su interés, repito, del estado de Jalisco. Si le interesa, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram, y le paso la liga para que pueda descargar esta colección de los cuadernillos de los municipios, editado por el propio Instituto, el que aquí está con nosotros, sus directivos. Pero bueno, vamos entrando entonces de lleno ya al tema. Si nos permites, a gusto, ustedes, como decía, presentaron recientemente este estudio sobre la conformación de los municipios en análisis nacional, pero obviamente focalizado también el caso de Jalisco. ¿Por qué la intención de analizar justamente si los municipios cumplen o no cumplen con sus requisitos de ley para constituirse, o cuál fue la visión?
Bueno, la visión tiene que ver con el proceso electoral reciente, ¿no? Hubo una elección muy importante en el país donde se eligieron autoridades federales, estatales y municipales, y se ponen a competir pues un montón de cargos a nivel municipal, ¿no? Hay información estadística muy vasta, tanto en el Instituto Estatal como en el INEGI a nivel nacional, que revisa actividad de los municipios, no solamente de Jalisco, sino también del país, y también se hacen mediciones sobre percepción de algunos servicios. Por ejemplo, recientemente se estuvo discutiendo en la agenda pública el tema de seguridad, ¿no? ¿Cómo se sienten las personas en temas de seguridad, la percepción con relación a su entorno, ¿no? Como en materia de seguridad, también hay algunos levantamientos de la percepción de las personas con relación a los servicios públicos que recibe. Y bueno, pues de toda esta información que se difunde, pues quisimos hacer una revisión. Primero, pues, ¿qué se necesita para poder conformar un municipio en el país? Y nos dimos cuenta que no hay una legislación clara. O sea, a nivel nacional no hay una ruta establecida para la creación de municipios, sino que es una atribución delegada a cada una de las entidades del país. O sea, cada estado de la República establece sus propias reglas para organizarse. En el punto de seguridad, que fue el que inicié pues poniendo en la mesa esta encuesta de percepción de seguridad, pues cuando los elementos directivos intentan resolver los temas de seguridad, pues lo primero que hay que ver es cuántas personas están involucradas en las decisiones, ¿no? Y cuando te das cuenta que hay más de 2.400 municipios en el país, donde hay más de 2.400 jefes de la policía, pues cómo te pones, digamos, a establecer criterios para atender un servicio tan importante como el de la seguridad con tantos funcionarios. Y si lo vas desplegando en las atribuciones que le da el artículo 115 al municipio, pues lo mismo pasa en materia de los servicios, por ejemplo, del agua potable, ¿no?, y alcantarillado, los mercados, los panteones, el alumbrado público, las banquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, revisando la normativa, nos dimos cuenta que pocas entidades federativas tienen requisitos para establecer municipios, que no quiere decir que el que no los cumpla lo vayan a desaparecer, sino simplemente si alguien quiere conformar un municipio, el Congreso tiene una serie de lineamientos. Y para el caso de Jalisco, analizamos tres en este estudio, que tienen que ver con la cantidad de población, mínima que debe de poner el municipio con relación a su intención de conformarse, que son 30.000 habitantes. Su cabecera municipal debe tener en su cabecera municipal una concentración de personas de 10.000 por lo menos, y una extensión territorial. La extensión territorial es de 250 kilómetros, si no me equivoco, sí, 250 kilómetros al menos, o más, ¿no? Entonces, con esos parámetros, lo que hicimos fue una revisión de los municipios de Jalisco para ver cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Y, pues, nos dimos cuenta que, por lo menos en la zona metropolitana, hay municipios que no cumplen la extensión territorial, como el caso de Guadalajara, por ejemplo, Tonalá y Tlaquepaque, me parece, no tienen la extensión territorial si hoy quisieran conformarse como un nuevo municipio. Y hemos visto también al interior del estado, pues, que ha habido municipios que se mantienen con toda esa estructura de gobierno y no llegan a más de 3.500 habitantes, ¿no? Y tienen un alcalde, tienen regidores y tienen directores de todas las atribuciones que la Constitución les refiere en el artículo 115, lo que implica, pues, hacer una revisión, ¿no? De ahí surge la intención de analizar datos y poner en perspectiva, pues, pues toda esta información para poderla discutir, ¿no? Si son los municipios que se requieren, o requerimos menos, o requerimos más, pues ya será una discusión adicional, ¿no? Por ejemplo, en Jalisco, el 77% de los municipios, es decir, 96, no cumplen con las tres condiciones que hablaba, ¿no? De superficie, población y cabecera municipal.
Perdón, te interrumpo, Gustavo, otra vez. Uh-huh. Recordando nada más, de 125 municipios,
96 no cumplen con las tres.
No cumplen con las tres premisas que la ley dice para ser municipio se ocupa A, B, C.
Solamente 29 cumplirían con las tres condiciones de manera simultánea. Esto es el 23% del total del estado. Algunos que no cumplen en territorio, por ejemplo, como mencionaba, son Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto tampoco cumple con territorio. Ixtlahuacán de los Membrillos no cumple con la localidad, por ejemplo, ¿no? Con la cantidad de personas que vivan en la cabecera municipal, que son por lo menos 10.000 habitantes. Con la variable de 30.000 habitantes, 87 municipios no cumplen con la normativa, quiere decir 70% de los municipios de Jalisco no cumplen con este requisito que establece la ley para la conformación de municipios. Y con la variable de cabecera municipal, con un número mayor de 10.000 habitantes, 69 municipios son los que sí cumplen, es decir, el 45% no cumple con esta condición. Entonces, a partir de estos datos que se pueden medir, ¿no?, que son información de contraste, pues lo queremos poner a discusión. Y de la misma manera hicimos una revisión del presupuesto, ¿no? O sea, hay una cantidad de presupuesto que los municipios informan al INEGI, una institución nacional, de lo que gastan, y tratamos de revisar, pues, cuáles son las distribuciones que se hacen por el presupuesto ejercido, ¿no? Por ejemplo, al analizar los 2.469 municipios, vemos que en términos de gasto que reportan los propios municipios son 646.871 millones de pesos, diferente al gasto de los estados o entidades federativas. Esto es lo que reportan los propios municipios. En Jalisco, el reporte es de 45.803 millones de pesos para el año 2022. Los que ejercieron más recursos son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Y los que menos recursos ejercieron son Cocula, Juanacatlán, Tala, Atoyac y Ayotlán. En promedio, o sea, con los habitantes del país, Jalisco gasta por habitante 6.711 pesos en gasto público municipal, ¿no?
Al año.
Al año. Esto fue con datos del 2002. Ahora, vimos quiénes gastan más con relación a la población, y vemos que Santa María del Oro tiene un gasto promedio por habitante de 29.800 pesos.
Acá, o sea, ¿era el 6.000 era el promedio?
6.000 es el promedio.
Es el 29.000.
Ellos gastan 29.000 con relación a su presupuesto y a su número de habitantes. Ellos tienen 1.815 habitantes. Y su presupuesto fue de 54 millones reportado por ellos, ¿no? San Cristóbal de la Barranca tiene 2.924 habitantes y ejercieron 18.000 pesos por persona, el promedio. Chimaltitán, la cantidad que reportó fue de 16.481 pesos de gasto municipal por habitante. Ahí habitan 3.270 personas. Ahora, los municipios que menos gastaron son Zapopan, por ejemplo. Su gasto promedio por habitante fue de 6.400 pesos por habitante.
Menos de la media, ¿verdad?
Abajo de la media. Guadalajara, 7.300 pesos, con una población de 1.385.629 habitantes. Tlajomulco, de 4.662 pesos, con una población de 727.000 habitantes. Y luego siguieron Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos, Tepatitlán, Yucatán, ¿no? En ese orden, en su distribución. Entonces, estos datos son los que ayudan, por lo menos, a visualizar, pues, cuántos gobiernos requerimos, ¿no? O sea, te insisto, partió de la visión inicial de revisar cuántos cargos públicos se ponían en competencia, y para el año 2024 se pusieron a competencia electoral 1.786 presidencias municipales, con 1.975 sindicaturas, 14.547 regidores, que sus decisiones afectan el vocacionamiento del territorio, ¿no? O sea, son como pequeños legisladores en municipios, en territorios pequeños, ¿no? Y el modelo de alcaldías para la Ciudad de México, que no tienen regidores, no tienen cabildos, ahí se eligieron 16 alcaldías en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues son algunos de los datos que nos interesa poner en la mesa para que se puedan analizar, revisar, discutir. Ya en el caso de Santiago, que es el director del área de sociodemográfico en el instituto, hizo de manera visual una serie de mapas de contraste que ayudan a visualizar el territorio. Ya hace algunos años, quienes tuvieron oportunidad de ver las transiciones de los gobiernos del PRI al PAN y después a Movimiento Ciudadano en el gobierno del Estado de Jalisco, se identificaban, por lo menos algunos que habían tenido cargos públicos, en poner en la discusión el modelo de gobierno a través de los distritos, ¿no? O sea, de regiones, digamos. Hay una regionalización. De hecho, el gobierno toma decisiones en materia de gasto también, atendiendo mapas con regiones, por regiones, encontrando el vocacionamiento por región. No es el mismo vocacionamiento de la zona metropolitana de Guadalajara que en una zona rural, ganadera, etcétera, o alguna pegada a la playa, ¿no? Su tipo de actividad económica inclusive es distinta. Y hoy en día, que el chaleco de fuerza es la Constitución en el artículo 115, pues habría que revisar, ¿no? O sea, si realmente el municipio tiene las facultades para seguir cumpliendo con lo que establece el artículo 115, o buscamos nuevos modelos, ¿no?
Muy bien. Bueno, si me lo permite, Santiago, antes de darte la palabra, vamos a la siguiente, a la pausa del programa, y ahorita regresamos. Le recordamos líneas telefónicas, platicando esta mañana sobre el tema de la cuestión de los municipios en Jalisco. Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Continuamos aquí en Agenda Local esta mañana platicando sobre la conformación de los municipios en el estado de Jalisco. Estamos aquí ya recibiendo sus mensajes y participaciones. En un momento más le doy salida para quienes nos están pidiendo que les comparta el link para descargar, el link para acceder a donde está la colección de cuadernillos sobre los municipios de Jalisco. Esta publicación es que ha hecho como parte de su trabajo editorial y de investigación el propio IEG. Con mucho gusto, ya sabe, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram, y ahorita le empiezo a pasar con mucho gusto la liga para que usted pueda entrar a esta parte, repito, donde están los 125 cuadernillos, y ahí usted se mete ubica el nombre del municipio que le interese, le da clic y ya descarga el cuadernillo en cuestión, sin problema. Es de libre acceso, de manera gratuita y fácil de descarga. Entonces, si le interesa, con muchísimo gusto, ahorita le paso el link a quien me lo vaya pidiendo por WhatsApp y Telegram. Y el resto de las personas, tanto telefónicamente como a través de estas redes, estamos a su disposición para cualquier pregunta, comentario, opinión a los invitados o sobre el tema del municipio. Bueno, ya en el bloque anterior, Augusto Valencia nos hizo el favor de explicar por qué, qué motivó este estudio, este análisis prácticamente, qué elementos tiene en primer término, tanto en el ámbito nacional como en el estado de Jalisco, destacar que la parte sustantiva tenía que ver como si los municipios cumplen o no cumplen con los requisitos, al menos para ser municipio, ya otros eran los tomadores de decisiones que plantean qué pasará con los que no. ¿Me recuerdan el dato? Dijimos que de 125 municipios, 76, si estoy en lo correcto.
¿De las tres condiciones?
Sí, ¿cuáles no cumplen?
29 cumplen, 96 no cumplen con
la... De 125, por lo menos, 23 cumplen. Alguna no cumplen.
29
sí cumplen.
Al 100%.
Sí, con los tres.
Al 100%.
Tienen las tres condiciones.
29, esa es la realidad de los 125 municipios de Jalisco. 29 solamente cumplen al 100% con lo que marca la ley debería ser un municipio en Jalisco. Esa es la cuestión. Entonces, para que lo tengamos muy claro, amigos, reescuchas. Y ahora, Santiago, entonces, vamos entrándole. Ustedes generaron un índice justamente derivado de esta investigación.
Sí.
Que da de tono, obviamente, el tema de la optimización. O sea, que habrá quien diga, ¿y eso para qué sirve? Pues obviamente sirve para tomar decisiones y construir también buenos gobiernos, ¿no?
Este fue un índice experimental. Como
hay muchos gobiernos experimentales.
Aquí como lo que queríamos era detonar esta situación de platicar, de poner el punto sobre la mesa, decía yo, bueno... No va a ser un índice oficial porque después me van a colgar, ¿no? Aquí van a decir que quiero desaparecer municipios. Pero empecé a experimentar con precisamente estos datos que nos presenta la ley como los necesarios para poder establecer un nuevo municipio. Y me basé en dos datos principales que era, bueno, tres, que era la población de las cabeceras de la cabecera municipal, la población del municipio y después la extensión territorial. Y son dos índices, uno basado en la concentración de la población en la cabecera, bueno, son dos índices combinados, que es uno el de la densidad de poblacional y la concentración de servicios en Jalisco, y el otro tenía que ver con el índice de acceso a servicios públicos de Jalisco. Al final utilizamos las tres mismas variables y lo que tienen que ver es que sacamos una proporción de cuánto era la población de la cabecera municipal respecto a la población total del municipio y después también sacamos la densidad poblacional que hay dentro del municipio. Y lo que estábamos viendo es que los municipios que van a estar pues mejor calificados en Jalisco bajo este índice pues son los municipios que si bien no están cumpliendo a lo mejor esta cuestión del territorio, que al no cumplir la del territorio, por ejemplo, Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, pues es un reflejo del momento en que se creó el municipio y no era una prioridad que el municipio fuera tan grande, ¿no? Y además de que son los primeros asentamientos que se están dando cuando se está fundando Jalisco. Pero lo que vemos es que estos municipios, y después se vuelve a ver otra vez cuando vemos la distribución del presupuesto ejercido per cápita, que los municipios que son a lo mejor un poco más pequeños o los municipios cuya cabecera municipal presenta un porcentaje alto sobre la población total del municipio, son los municipios que están volviendo más efectivos a la hora de ejercer este presupuesto. El presupuesto, cuando tú lo ves en Guadalajara, de 6,500 pesos más o menos, que además es más o menos, se repite esa proporción en los municipios que están en el área metropolitana, de lo que nos habla es que hay una optimización. Y después hay diferentes acercamientos cuando tú empiezas a leer literatura de otras personas, que lo que dicen es que lo que se busca es que si tú tienes una mayor concentración de la población, una densidad más alta, y además la cabecera municipal, que es donde normalmente... si vemos nuestra realidad, las cabeceras municipales es donde se concentra la mayor parte de los servicios municipales. No están distribuidos por todo el territorio, ¿no? Entonces, cuando se benefician estos municipios que a lo mejor están con una mayor densidad y con una proporción mayor de la población. Y no me quiero ir sin recordarte también... ya está disponible, bueno, la presentación está ahí disponible en la parte también de la página del IEG. en Población y Sociedad.
Dime cuál es, por favor.
Es
la página de las redes
IIEG.gob.mx, y dentro de la página del IEG, en Población y Sociedad, que es la sección de la Dirección de Información Demográfica y Social, hay un apartado que se llama Distribución Territorial. Ahí van a encontrar, en la parte de municipios, está la presentación que dimos el 18 de julio, está la presentación completa, y hay una ficha que lo explica a mayor detalle. ¿Cómo es que se desarrollaron estos índices? ¿Cuáles son los municipios que están, que cumplirían en caso de que tuvieran que ser creados hoy en día, que cumplirían con las tres condiciones, con cada una de las condiciones? Y hay un análisis también interesante para todos los municipios de México, donde ahí Jalisco, si bien es como nuestra área de interés más importante, pero cuando analizas la eficiencia que se está dando en todos los municipios de México y checas la diferencia que hay, las disparidades que hay entre el presupuesto ejercido per cápita en otros estados donde donde se ha empezado a crear municipios más pequeños, dígase Oaxaca, por ejemplo, vas a empezar a ver que la proporción, el presupuesto ejercido per cápita se dispara increíblemente, ¿no? Entonces, pues sí pone sobre la mesa esta discusión de qué es lo óptimo. Aquí no estamos dando una solución, pero sí queríamos ver de manera puntual, con datos y sobre todo de manera visual, con muchísimos mapas que incluye la presentación y la ficha, cómo te salta a la vista esta ineficiencia de tantos municipios de repente tan chicos o con presupuestos que no son eficientes, ¿no?
Muy bien. Aquí déjeme creo que es importante, Augusto, Santiago y amigos redescuchas, plantear análisis que hacen el IEG, y que a mí me resultó muy interesante cuando tuve la oportunidad de ver la presentación en vivo, y que de ahí pues que me nació la idea de, a ver, vamos jalando el tema para acá, el programa, para discutirlo un poquito más. De ninguna manera, y también lo comento porque están llegando muchas participaciones del público en este sentido, de ninguna manera está planteando la urgente necesidad de desaparecer municipios.
No.
Pero sí está poniendo a discusión la capacidad real de los municipios para poder enfrentar los problemas cotidianos que tienen. Lo que tú decías atinadamente, Augusto, hace rato, el tema, un municipio pequeño con poco presupuesto, y a veces un gran territorio, y con la población dispersa en ese gran territorio, difícilmente tendría la capacidad por sí solo de poder satisfacer los servicios públicos o atender de manera pronta las necesidades de sus comunidades, ¿no? Las rancherías.
Sí.
Obviamente, si pensamos en el área metropolitana, a veces ni así alcanzan los servicios públicos, al acceso de calidad,
pero inclusive, ahí está el agua potable. Inclusive en las áreas metropolitanas, o sea, cuando tienes áreas metropolitanas donde hay 10 municipios, o sea, tienes 10 alcaldes,
que ni siquiera
con 10 cabildos
equiparables los municipios, tú ves unos de otros y dices tú, bueno,
pues. Y hay zonas urbanas en el país que, transitando por una vialidad, no distingues a qué municipio te pasas, y problemas que teníamos por lo menos aquí en Guadalajara hace ya algunos años, por lo menos unos 20 años recuerdo, que si vivías en una calle donde la mitad era Guadalajara de la calle y la otra mitad era Zapopan, el camión solo recogía la parte que le correspondía, ya fuera el de Guadalajara, solo lo de Guadalajara, y Zapopan solo lo de Zapopan. Entonces, esas son cosas que también se tendrían que analizar, ¿no? Digo, Jalisco ha dado pasos, ¿no? Hemos estado en el diseño de instituciones metropolitanas, por ejemplo, para resolver problemas como la movilidad, el tema de la basura, el tema de la seguridad. Pero al final creo que se tiene que hacer una discusión a nivel nacional. Hace tiempo un grupo de empresarios veían que su empresa iba a pique y contrataron a un nuevo director. Llegó el director y trató de empezar a implementar una serie de cambios, y lo que le decían, no, pues es que el sistema de la empresa no lo permite, no es que el sistema tiene estas implicaciones y no puede darse tal modificación, es que tenemos los manuales de operación que no nos permiten hacer los cambios que usted propone, hasta que un día dijo, bueno, pues entonces si no cambiamos el sistema, la empresa va a ir a pique. Algo similar es lo que tendríamos que empezar a nosotros discutir. Si no cambiamos el modelo de gobierno, como lo tenemos concebido desde la Constitución de 1917, pues eventualmente la realidad nos va a ganar, y nos está ganando, porque generalmente los gobiernos van atrás de los cambios, ¿no? Nos vino una pandemia, el gobierno no reacciona de la misma forma en que reaccionan las personas, y hoy todo ya es digital. o muchas cosas se resuelven en lo digital y no hay reglas todavía escritas para regular lo digital, digamos, ¿no? Vamos tarde. Entonces, por ahí va el asunto. Si tenemos de manera recurrente encuestas que se levantan donde hay una insatisfacción con relación a los servicios que la gente recibe de su gobierno municipal, pues creo que es hora de replantear si el gobierno municipal funciona, ¿no?
Así es.
O sea, uno de las atribuciones que tiene el gobierno municipal es la de panteones, por ejemplo. ¿Y cuántas quejas hay en los panteones municipales? Y no es posible que porque sea una atribución municipal no podamos replantear ese modelo con relación a los panteones, por decir algo, ¿no? O los mercados, ¿no? Que también tienen estas condiciones de regulación, ¿no? Entonces, habría que revisar si se requiere tanto gobierno para los bienes y servicios que requerimos hoy en día. Y esto es simplemente un análisis de datos para que las personas podamos discutir si realmente son las cosas que requerimos. En ningún momento estamos haciendo el planteamiento de la desaparición de nada. Lo que podemos decir es eficiente o no lo es. ¿En términos de qué? De una serie de indicadores que podemos construir, ¿no?
Muy bien. Tiempo de irnos a la siguiente pausa del programa. Vamos a la misma y por el tiempo yo espero que después de la que regresemos empiezo a darle salida a sus participaciones también porque son muchas y muy interesantes. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle salida a sus participaciones, que son muchas. Agradezco todas y cada una de ellas. Había un poco de tiempo si quiere darnos su punto de vista. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Platicando esta mañana sobre el tema de la conformación de los municipios de Jalisco. Digo, obviamente abordamos todo el país, pero de Jalisco, que es lo que nos interesa, con Augusto Valencia López y Santiago Ruiz Bastida del IEJ, en razón del estudio que hicieron aquí en esta institución. Así que tiempo de darle, decía, su uso, el uso de la voz para ustedes. Por acá nos dice, nos llama Teresita López, gracias por su llamada, dice, yo no soy política, al invitado. Me parece que deberían conocer más la historia de estos pueblos. ¿Cómo es posible que hasta ahorita digan que no cumplen con ser municipios? Espero que la persona que está hablando, dice, no sea político ni diputado, y la propuesta no sea reducirlos. ¿Cómo le van a quitar la historia? Como ejemplo, San Sebastián del Oeste es pueblo mágico y perteneció a Puerto Vallarta antes de dividirse hace 400 años. Es lo que te dice Teresita López.
Pues no está la propuesta de desaparecer ni de desconocer la historia, ¿no? Simplemente ver cuál es el mejor modelo de gobierno que podría ayudar a dar mejores bienes y servicios públicos. O sea, nadie está en contra del sentimiento de identidad que genera la pertenencia a un pueblo o a un barrio, ¿no? Pero no necesariamente eso tiene que ir ligado con las funciones de gobernar, que son cosas distintas. O sea, en la zona metropolitana hay colonias con una gran identidad de quienes viven en la colonia, se organizan y toman decisiones en materia de gobernanza, o sea, participan con los gobiernos. No quiere decir que si se modifique el gobierno, las personas se van a dejar de organizar. Esas colonias mantienen el reconocimiento de la unión de los pobladores. Y los poblados que tengan ese sentimiento de pertenencia, por supuesto que va a continuar. Lo que ponemos a la discusión es si realmente ese poblado tiene la capacidad de decidir sobre un director de policía, un director de aseo público, un director de parques y jardines, un director de agua potable, un director de mercados, o sea, una cantidad de cargos públicos que probablemente podrían subsanarse con un modelo de gobierno diferente. Eso es lo que estamos proponiendo, no la desaparición de municipios, sí el replanteamiento. Ahora, ¿para qué se quieren tantos regidores, por ejemplo? La función de los regidores, pues no necesariamente en zonas metropolitanas donde conviven varios municipios, tanto regidor es necesario. Por ejemplo, en la Ciudad de México las alcaldías no tienen regidores, ¿no?
Y funcionan.
Entonces hay otros modelos de gobierno que podrían ayudar, digamos, a poner la discusión sobre qué sería lo más eficiente para que ese dinero que se le cobra a las personas a través de los impuestos, se invierta en bienes y servicios públicos que sean de calidad. Y los indicadores de satisfacción sobre bienes y servicios públicos mejoren, ¿no? O sea, si la gente está conforme con la manera en la que vive, pues sin duda alguna este tipo de análisis pues no tendría mucho sentido, pero lo que sí podemos ver es que hay muchas personas que consideran que tendría que hacerse un replanteamiento, ¿no? Que los gobiernos tendrían que replantearse. Por ejemplo, hay un municipio, en el caso de Oaxaca, que el gasto per cápita es de 150 mil pesos por habitante. O sea, 150 mil pesos al año gasto per cápita de gobierno municipal en un municipio de Oaxaca. ¿Eso es eficiente? O sea, esas son las cosas, son más de 500 millones de pesos que registra ese municipio de gasto. Y vamos a Oaxaca, si los indicadores nos dicen que son personas que ya no están en pobreza, pues entonces es un modelo que funciona, ¿no? Pero si el gobierno se gasta 150 mil pesos per cápita por persona habitante de un municipio en bienes y servicios públicos municipales, pues habría que simplemente ponerlo a discusión, ¿no?
Muy bien, por acá tenemos otras participaciones, déjeme organizarlo. Por acá nos dice, te manda a felicitar Magdiel Gómez.
Nos Magdiel, muchas gracias, saludos.
Muy interesante charla, hablando de áreas metropolitanas, ¿verdad? Otra por allá, por cierto. Sí. Y bueno, por acá nos dicen, déjeme ver, ¿dónde está? A ver, permítame. Genaro Guadalupe nos dice, entre más municipios habrá más ratas de cuello blanco. Mira, si con los que ya hay no hay acuerdos, comunicación, solidaridad, ¿para qué queremos más? Sería mejor reducir, es lo que nos dice Genaro Guadalupe. Por acá nos dice de igual manera, nos escribe Rafael Montero y nos dice, con los datos de los municipios que menos gastaron, y cita en razón de lo que tú decías, Augusto, dice Guadalajara y Zapopan, eso nos indica el estado de abandono en que se encuentran las áreas públicas y los servicios públicos municipales, de porque por ley deberían de ofrecer los mismos municipios. Entonces, ¿en qué se ha gastado el área y cuál ha sido la razón del endeudamiento de esos municipios?
Pero no necesariamente nos indica que por menos aportación es un gasto diferente, porque son los municipios con más concentración de habitantes, pero bueno, pues habría que replantear si una zona metropolitana requiere un tamaño de gobierno como el que se plantea en el caso de estos municipios que tienen colindancia, ¿no?
Que a reserva de que me meta en temas polémicos, Augusto, y me corregirás, igual Santiago, esta lógica que tú nos decías anteriormente, antes era la importancia de hacerse muchos municipios para bajar recursos federales. Luego, como había fondos metropolitanos, lo importante era hacer áreas metropolitanas para tener más lana que pudieran bajar de México, ¿no? Y luego, cuando ya no se podían hacer más áreas metropolitanas, era meterse una que ya existiera como día de lugar, como si fuera club exclusivo, que fue lo que pasó con el área metropolitana de Guadalajara. Sí, por eso brincamos de 5 a 10, con tal de que todo el mundo le entrara a la bolsa. Y ahora que ya no hay bolsas, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, no sé, habrá que repensar entonces el área metropolitana de Guadalajara actual. ¿Vale la pena que siga como está con 10? ¿Tendría que subdividirse en dos o tres áreas distintas? O sea, ¿qué es parte de esta nueva lógica que tú comentas de cómo gobernamos mejor? ¿Cómo nos administramos mejor? ¿No?
Para eso estamos también proponiendo algunos indicadores que puedan evaluarse y eventualmente tomar decisiones, ¿no?
Eso sí. Por acá nos dice Carmen Prisu, recordando un dicho, demasiados generales y poca tropa. Es lo que nos dice. Y bueno, también Irma Paredes te manda a saludar.
Ah, muchas gracias, Irma, un saludo.
Sí, sí. Y y luego por acá nos dicen, Rosario Navarro dice, qué triste que la autoridad no haga su trabajo y en su obligación ellos tienen un sueldo. Acudí a la oficina del municipio de Guadalajara para reportar un árbol que está a punto de caerse en el parque de la Arboleda entre las calles Alfaro y Piña, a una calle de Tampa. Me pusieron miles de peros. Yo no tengo la tecnología en mi celular, pero sí parte del mantenimiento de los parques es la revisión de los árboles. ¿Cómo es posible que se levantan los pavimentos del parque y no vean los árboles que están por caerse? Es lo que dice Rosa Navarro, presenta su queja sobre un tema ahí de árbol para parques y jardines de Guadalajara, en razón de lo que está diciendo justamente el tema de la calidad de los servicios, ¿no?
Sí, ahorita que hablabas, por ejemplo, en el caso del Bosque de la Primavera, que comparte territorio con Tal y Zapopan, cuando viene la temporada de estiaje, pues el municipio que tiene capacidad de atender posibles contingencias, incendios y demás, pues es Zapopan, no Tala, porque Tala no tiene las capacidades financieras que tiene Zapopan. Entonces, bueno, pues ahí es algo que habría que también poner en perspectiva, ¿no? También hay un trabajo que no es materia de esta mesa, pero que hicimos en el instituto para tratar de resolver los límites municipales. Al final del día se decretan los municipios y tienen un límite territorial. Y hay zonas en la zona metropolitana de Guadalajara que no hay claridad sobre cuál es el límite, ¿no? Por ejemplo, la Chocolatera, aquí en Mariano Otero, que divide un predio muy grande por el rumbo de Plaza del Sol y divide un predio muy grande donde iban a hacer una calle y se quedaron con ese pedazo de muchos años y se convirtió en un terreno de particulares, pues una parte es de Guadalajara y otra parte es de Zapopan y no se ha logrado resolver por dónde va a pasar el límite territorial, ¿no? Hay municipios en Tlaquepaque que el problema de no tener claro cuál es el límite municipal, pues genera problemas para los servicios públicos que brinda el municipio, ¿no? Pero bueno, esa es materia de, en algún otro momento nos traemos ese estudio y lo platicamos.
Sí, con mucho gusto, sí, lo vemos, porque tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Sí, me gusta la idea que lo agendemos. Pero bueno, por lo pronto es tiempo de la siguiente y última pausa del programa, vamos en la misma y seguimos dándole voz a sus participaciones. Continuamos aquí en Agenda Local, seguimos sacando sus participaciones. Por acá nos escribe Vane Vega, saludos Vane, y me dice, me sugiere que por qué no invitamos aquí, a ver, déjame ver, que por qué no invitamos a Claudia Delgadillo para hablar aquí de los temas que ella tiene en agenda. Bueno, pues ahí lo consideramos con mucho gusto. Gracias, Vane, por la recomendación a ti y a quienes también nos plantean algunos temas que les interesen, con muchísimo gusto. Por acá nos escribe también don José Roberto Sánchez Castillo desde Tequila, Jalisco. Gracias por sus saludos y por escucharnos por allá y escribirnos desde allá, desde Tequila. De igual manera, por aquí también nos hacen el favor, permítame, debe ser el nombre, nos escribe Judith, dice, efectivamente, Guadalajara ya emigramos muchos a vivir a otros municipios. Ya mucha gente de que ahí transitaba va solamente a las compras, cuando menos en la zona centro ya no hay mucha casa-habitación. Para mí fue un privilegio vivir en ese hermoso lugar, es lo que nos dice Judith. Y sí es cierto, ¿no? Finalmente tú comentabas fuera del aire, Augusto, de que está dando ese fenómeno.
Sí, sí, nosotros revisábamos, digo, mi impresión era que se estaba viniendo la gente de las zonas rurales a las zonas urbanas, y cuando hicimos una revisión de los censos, lo que nos damos cuenta es que empieza a ser al revés, ¿no? Las personas están saliéndose de las ciudades urbanas para ir a ciudades medias o a la zona rural, ¿no? Al campo. Y bueno, son fenómenos interesantes, ¿no? Que también habrá que seguir.
Tony Marcos también nos manda saludos y dice, posdata arriba las Chivas, no sé, pero ahí lo decimos con mucho gusto al aire.
Pues arriba.
Ahorita platicamos aquí, en tu comentario, Tony, le decía, Augusto, ¿tú eres de las Chivas? Entonces, y me dice, pues no tanto, ¿no? Entonces ya no supimos, pero si era por eso o era porque Luis y yo le vamos al Atlas, pero como sea, ahí también, con mucho gusto, Tony, tu mensaje también al aire, sin problema aquí. En este espacio saben que aquí hay libertad de expresión y con muchísimo gusto compartimos los micrófonos. Por acá nos dice Jorge Padilla, nos saluda desde Tequila, de igual manera. ¿Hay datos de Tequila?
Tequila cumple con las tres condiciones.
Tequila sí cumple 100% para ser municipio.
Vamos especificando, porque después las palabras tienen peso y la gente se puede confundir. Cumpliría. Recordemos que este estudio no habla de si hay una condición y si no la cumples te voy a desaparecer. Este estudio toma en cuenta cuál es la normativa del estado para crear un nuevo municipio. Y precisamente el ejercicio de lo que se trata es, si hoy tuviéramos que crear ese nuevo municipio, y analizándolo a cada uno de Jalisco, y luego
Con esas reglas.
Que no pusieron ustedes, que
están en la ley.
En la ley también analizamos todo México. Pero Tequila cumple con las tres reglas de tener más de 30,000 habitantes en el municipio, 10,000 en la cabecera municipal, más de 250, y luego cuando checo también el presupuesto...
kilómetros.
Y el presupuesto per cápita está dentro del rango también, decíamos que el promedio era de 6,500, hay un rango entre 4,800 y 7,000, que es también donde cae Tequila. Y cuando hacemos también el análisis del índice de acceso a servicios, Tequila también sale con un valor alto, en el segundo rango prácticamente, ¿no? Los principales pues están apareciendo ahí los algunos municipios del área metropolitana, pero Tequila sí aparece ya en el segundo rango alto de accesibilidad a los servicios públicos.
Muy bien, pues ahí está entonces ya, Jorge Padilla, gracias por tu participación, y ya sabes, Tequila por lo pronto sí cumple con los prerequisitos ahí que marca la ley. Por acá tenemos más participaciones, el tiempo se nos está yendo muy rápido. Nos dice Marta Ortiz, la característica de este gobierno en movimiento inmobiliario es echarse la bolita, pero no es para no hacer nada, pero sí cobran sus honorarios. Ah, no, perdón, sus honrosos sueldos, es lo que nos dice por aquí Marta Ortiz, perdóname. Juan José Alvarado nos dice, el invitado dice que en las alcaldías de Ciudad de México no hay regidores, pero hay altos grados de corrupción en las mismas. Yo considero reducir la plantilla de los regidores y en verdad trabajen los regidores y los diputados que queden en la plantilla reducida para promover mejores planes de trabajo y servicios para la ciudadanía, la opinión de Jorge Alvarado. Y por acá nos dice Regina Aro, más bien pregunta, quiero saber en qué momento cambió la colonia San Rafael a Guadalajara. En los años 80 compré mi casa y yo estaba en Tlaquepaque, y en los 90 ya vuelvo a pagar el predial en Guadalajara y no en Tlaquepaque como lo hacía.
Pues no hay un cambio, tendríamos que ver específicamente en dónde se encuentra ubicado para ver cuál es la línea territorial. Lo que nosotros hace rato conversábamos es que hay una propuesta para resolver los conflictos de límite. En la zona metropolitana hay algunos puntos en conflicto todavía que no se resuelve qué municipio le corresponde atender esa parte del límite territorial. Pero bueno, ya es una propuesta que hizo el gobierno del estado, el ejecutivo, de un trabajo que hicimos ahí en el instituto y que el Congreso del Estado pues tiene que decretar, ¿no? Porque al final el municipio lo decreta el Congreso del Estado, ¿no? Y habría que también ser precisos, hicimos la revisión de San Ignacio Cerro Gordo y bueno, pues no cumpliría con el requisito de territorio, ¿no? Le faltan ahí como 25
es poquito,
cosita, 25 no kilómetros, no lo cumpliría, y es el más reciente decretado, ¿no? Que es la atribución que tiene el Congreso de decretar municipios.
Y que se supone que lo hizo viendo que sí cumplía con todo, ¿no? Porque hay dictámenes que aprueban.
Pues hay un dictamen que tendría que revisarse porque, bueno, ahí hay un dato que llama la atención, ¿no?
Interesante, interesante, porque digo, las que tenían más tiempo, pues eso ya, quién sabe por qué se decidieron así, ¿no? Pero los recientes que se están haciendo bajo el escrutinio de la ley, dictámenes públicos y demás.
Sí, estaba Capilla de Guadalupe que no lo dejaron y San Ignacio Cerro Gordo sí pasó. Y ha habido un intento en épocas anteriores, no hace muchos años, de Tezistán para separarse de Zapopan, ¿no? Que tuvo ahí un grupo de personas con motivo de la presa que la secaron después. Bueno, hubo un movimiento muy fuerte en Tezistán para separarse de Zapopan y no sucedió.
Incluso también acá en la zona sur, se querían separar Bugambilias, el Palomar, entonces ese corredor de fraccionamientos que pertenecen a algunos a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y
Tlajomulco.
Se querían separar.
Para ser su propio municipio.
Exactamente, claro, no los dejaron por el tema de la recaudación que ellos generan, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Pero bueno, pero hay intentones. El punto es que sí hay intentones.
No, pero y también los servicios delegados a los asociaciones vecinales, pues tampoco es garantía, ¿no? Es un problema complejo, pero bueno, aquí estamos tratando de poner algunos elementos a discusión con datos.
Por acá nos dice Rubén Flores, realmente muchas veces la gente de izquierda cambia la autoridad en lugar de quitar personal. Lejos de esto ponen más personas y centralizan algunos servicios y trabajos sin resultados, la opinión de Rubén Flores. Pero bueno, la verdad es que por aquí hay muchas participaciones más. Nos escribe Rosa y dice, hace una serie de señalamientos, la señora Rosa, que también dice un montón de baches en calles, arbolado, parques desatendidos. Plantea muchas cuestiones que tienen muchísima razón, pero y me pide que invite mejor a Pablo Lemus. Bueno, con muchísimo gusto tomo todas las recomendaciones, pero por lo pronto el día de hoy el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, gusto por habernos acompañado.
Enrique, muchas gracias.
Al contrario, y agendamos después el tema de límites municipales. Gracias, Santiago.
Gracias a ti, y se cumplió la meta de poner la discusión sobre la mesa sobre esta situación.
Muchísimas gracias, amigo. Lo escuchamos la próxima semana, Agenda Local, otro programa en vivo. Esperemos que le haya resultado su agrado. Muy buen fin de semana.